¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y qué trabajazo, además, que nos viene a presentar el gran estreno de las series de Netflix de este otoño, Asalto al Banco Central, dirigida por Daniel Calparsoro, donde nos remontamos al año 1981 y a tres meses después del 23F, cuando la sede del Banco Central de Barcelona sufrió un atraco con rehenes que duró 37 horas.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
¿Me estás diciendo que te encargaron robar el banco?
Hoy se cumplen tres meses del intento de golpe de Estado del 23 de febrero.
El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado.
No se trata de un robo.
Esto podría ser otro 23F.
Nuestro invitado es el protagonista de esta serie de 5 capítulos y vuelve a meterse otra vez en su carrera en el papel de un atracador, solo que ahora lo hace en el personaje del líder de la banda de los que entran encapuchados al banco, en un trabajo donde comparte reparto con María Pedraza, con Isaac Ferriz y con Hobbes Keuchkerian. Un artista al que la casualidad le trajo una buena noticia cuando, gracias a un encuentro fortuito con el director de cine Daniel Guzmán, acabó interpretando a un joven personaje llamado Darío en la película A Cambio de Nada, que le sirvió para ganar un Goya Actor Revelación, un galardón que no dudó en dedicárselo a dos de las personas más importantes de su vida.
¿Qué tal las clases?
Bien. Yo antes estudiaba, pero mis padres se separaron. Ahora mis padres quieren que declare en contra de cada uno. Y yo, pues no quiero.
Gracias a mi madre, que estás ahí... Y siempre has estado, y siempre estarás. Y sobre todo gracias a Dani. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel.
Desde entonces ha participado en multitud de proyectos, algunas series de éxito como Los Farad o Élite, y también el personaje de Río en la serie de La Casa de Papel, que es la que más fama mundial le ha dado.
Patrillano, corta mi vía.
Pero su labor en la interpretación no se queda en el mundo de las series, ya que le hemos visto también en varios largometrajes, como Los Últimos de Filipinas, Tiempo Después con José Luis Cuerda, en Hasta el Cielo, donde coincidió por primera vez con Daniel Calparsoro, Valle de Sombras, o su papel de Manuel en la película Modelo 77, que le valió una nominación de nuevo para los Goya.
Si no se está entendiendo una trampa.
¿Quién?
Los Boqueras.
¿Tienes algo que perder?
Uno se cree...
Ay, sí, volvió a trabajar con Daniel Guzmán, su descubridor en Canallas. Un artista que, aunque se ha criado toda su vida en el barrio de Chamberí, en Madrid, nació en Fuengirola, cuyos hobbies son las motos, las bicicletas y todo lo que tenga que ver con la mecánica, pero que además es un amante de los animales y que cuida mucho su cuerpo, como se puede ver en la mayoría de sus trabajos, aunque la reciente paternidad igual le ha quitado algo de tiempo. Hoy tenemos la suerte de tener en el estudio para presentar esta miniserie, Asalto al Banco Central, que se estrena el próximo 8 de noviembre en Netflix, al actor Miguel Herrán.
Pues Miguel, qué ganas tenía de tenerte cerquita. Gracias por estar en nuestros estudios. ¿Cómo te encuentras?
Pues la verdad que muy bien, sobre todo después de este repaso que habéis hecho a toda mi vida profesional. Y muy a gusto de estar aquí, muy contento.
Muchísimas gracias. Bueno, lo primero y antes de nada, me resulta muy interesante la miniserie en la que has participado, la que te trae aquí, la que se va ya a poner en marcha para todos los espectadores. Pero yo quería que me hablaras de tu papel y, sobre todo, es la primera vez que veo a un malo que me parece víctima. ¿De verdad?
Sí.
Es una cosa muy, muy surrealista.
O sea, creo que también es lo bonito de esta serie, ¿no? Que por muy malo que pueda parecer el personaje, al final... tiene un trasfondo de humanidad muy grande. O sea, no deja de ser una persona que ayuda incluso a los propios rehenes que tiene cerca, que los comprende, que empatiza, que también te pone un poco en duda, ¿no?, de al final quién es el malo, ¿no?, dentro de esta historia, que también le rodea todo ese misterio, ¿no?, que al final no se sabe muy bien por qué está dentro, cuáles son sus intenciones realmente, si lo hace por dinero, si lo hace con un interés político, si lo hace guiado por una persona que está por encima de él. No se sabe si es un tema gubernamental, si es un tema personal, y creo que es lo bonito de este tío.
Yo quiero que me cuentes si cuando Manglano, porque es que esto sale rapidísimo, no creo que destrocemos demasiado, pero es el que te hace el encargo de robar unos papeles y encubrirlo en un robo puro y duro de dinero. Estamos hablando de millones, muchos millones de pesetas, y tu papel, tu personaje accede, pero lo surrealista es que se ve envuelto en algo que va más allá de lo que él pueda imaginar, ¿no?
Bueno, yo es que creo que estas cosas han pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Que se utilizan cabezas de turco como para cumplir unos intereses que no son del todo claros y como que intentan, dicho mal y pronto, como echar la mierda a personas que realmente no tienen la culpa de lo que está sucediendo. Y creo que es lo que le pasa un poco a José.
Claro, además, si colaboras, resulta que no le va a pasar nada a tu familia, que siempre es un poco esto, ¿no? La gran amenaza, cuando parece que a tu personaje la familia le importa y mucho.
Hombre, yo he de decir que ahora que gozo del placer de ser padre, entiendo mucho mejor el significado de lo que es la familia y del cuidado de la misma. O sea, ahora mismo no se me ocurriría algo mayor con lo que me pudieras amenazar que fuera la integridad de mi familia.
Claro, bueno, es que hay una personita muy chiquitita, María, que seguramente ha hecho clic en tu cabeza, ¿no? El hecho de pasar a ser padre, ya hay algo que te ha transformado, ¿no? Seguramente tu día a día.
Sí, evidentemente. Yo, de hecho, el mundo de las motos y el mundo de los deportes de riesgo desde que nació María se me ha apagado bastante. O sea, disfruto de ellas, las sigo utilizando y sigo teniendo mi vida, pero es cierto que ya lo hago de otra manera. O sea, ahora digamos que mi máxima cuando salgo de casa es volver.
Y antes era disfrutar a lo mejor del momento.
Antes era algo mucho más adrenalínico. Antes buscaba simplemente la emoción a costa de lo que pudiera pasar. No me preocupaba. Simplemente era inconsciente en ese aspecto. O sea, yo era de la teoría de que, bueno, pues si un día pasa algo, pues pasó y ya está, no es evitable. A día de hoy soy de la teoría de que todo eso está bajo control y se puede evitar bastante con un poco de cabeza.
Desde luego. Bueno, pues María ha sido la, vamos a decir, la gran transformadora en la cabeza de Miguel. Pero yo ahora te quería preguntar por qué vienes completamente transformado, no vienes como el personaje que hemos tenido la suerte, ¿verdad, Alejandro?
Sí.
Alejandro González, de ver esta miniserie, cosa que agradecemos porque no es lo mismo entrevistarte sin verlo que sin verlo, que viéndolo, ¿no? Entonces, es una serie, yo creo que va a tener gran éxito, no solo en España, sinceramente, fuera de España. Es que es pura acción desde el minuto uno. Desde que vais caminando por la calle, os ponéis ahí, en fin, os tapáis la cara al pasamontañas, ¿no?
Sí, pero he de decir que siento bastante envidia de vosotros en este momento porque yo no he visto la serie todavía.
¿Ah, que no la has visto?
No, la he podido ver. De hecho, no he conseguido ver ni un capítulo.
Vaya.
Que claro, que justo lo acabo de comentar antes de entrar y ha sido como, pero Miguel, ¿no te lo hemos mandado? Y digo, no, se os ha debido pasar. Entonces,
pues ya lo hemos visto nosotros.
¿Y qué
gran
tal?
Papelón.
Es un trabajazo, la verdad es que es un trabajazo. Sí, además, sí. Se ve a Miguel se le ve perfectamente caracterizado con ese jersey de
azul.
Pico, azul, se le ve con esos zapatos así, con tacón, con un bigotito, el pelo mucho más largo de lo que lo lleva hoy.
Sí.
Bueno, pues a mí eso me da envidia porque a medida que lo decís yo me voy acordando.
Claro, pero te vemos con pasamontañas, pero ya te reconocemos, o sea, simplemente por la boca y los ojos y por la forma de hablar, ya un grupo de gente en la redacción decíamos, no, es que es Miguel, claro.
Hombre, claro, y me imagino que también acostumbrados a haberme visto con una careta antes. ¿No?
Claro, vas pasando de careta a boca, sí. Entonces ya, y ojos.
El tema de llevar la cara cubierta, la verdad que lo he llevado bastante. Y el tema de mi caracterización de ahora es porque estoy preparando una película de época ambientada en la década de los 40.
Sí.
De cuando la División Azul, ¿no?
¿Sí?
Va a luchar de mano de los alemanes contra el comunismo. Y bueno, pues mi personaje acaba preso en un campo de concentración en Rusia. Y de ahí pues el rapao y toda la caracterización, el no poder afeitarme y todo este tipo de cosas.
Bien, bien. ¿Haces de un escritor también? ¿O no? No, no. ¿Se puede decir el personaje?
No sé hasta qué punto se puede decir, pero vamos, básicamente soy un teniente.
Ajá, vale.
O sea,
vale.
Escritor no, le gusta mucho el dibujo, eso sí.
Bien. Bueno, es que me has dado en lo que más me puede gustar, que es esa época que ya dices, uy. Pero bueno, 1981, nos centramos ahí, 3 meses después del golpe de Estado, del 23F, y de repente surge un robo, 300 rehenes, pero hay mucho más, no es un robo bueno, simple, puro y duro.
Es que es un momento histórico muy importante, Nieves. Además, en la serie se puede ver que se van narrando muchos momentos históricos, que si se ve, por ejemplo, cuando la muerte de Franco, cómo la vive el personaje de Miguel, se ve, pues bueno, la dimisión de Suárez, se ven muchos momentos que salen las imágenes reales.
Se ve a Calvo Sotelo,
ya con un actor, se ve a Tito Valverde, que hace un papel de general, que está espectacular, de general del ejército. Y luego el personaje de Miguel, que es un personaje que dices, bueno, es un atracador, pero los atracadores también, pues hay veces que tienen una parte buena, ¿no? Pueden ser buenas personas también.
Bueno, es que tenemos cierta simpatía por lo que hemos visto en las películas, ¿no? Pero este especialmente empatizas con él porque, a su vez, le han engañado. Yo creo que querían que murieras en ese atraco.
Es probable. De hecho, lo que cuenta un poco la serie en uno de los momentos es que sí, que la intención es que mi personaje no consiga salir de ahí para no poder contar nada. Y luego, retomando un poco lo que se ha dicho, yo es que creo que una profesión, ¿no? Si es que atracador se le puede llamar profesión, tampoco define a una persona. O sea, al final hay policías muy malos, hay policías muy buenos, hay atracadores muy malos, hay atracadores muy buenos. Y si algo nos ha enseñado, yo creo que la vida y la historia, es que nuestra profesión o nuestro entorno no nos define como seres humanos. Entonces, yo creo que mi personaje, aunque lo que hace no está del todo bien, ¿no? Digamos que no es una cosa...
Es como empatizar con Robin Hood, ¿no? Porque sabes que detrás hay otra cosa, ¿no? Pero si no, con un atracador no empatizas en absoluto, ni con un ladrón, ¿no? Porque, oye, te fastidian la vida.
Sí, pero bueno, incluso fíjate, esta gente que es secuestrada y que sufre de síndrome de Estocolmo. Al final no deja de ser una empatización con una persona que te ha secuestrado y te ha privado de tu libertad. O sea que al final yo creo que el tema de las empatías se puede dar en todos los lados. Y concretamente con este personaje, que yo he tenido el placer de poder conocer a la persona real que lo
hizo. ¿Has podido conocer al real?
Sí, de hecho sale en la serie.
Vaya.
Sí, sale,
vaya.
Sale en la serie durante una secuencia muy pequeñita como figurante.
¿Al final? ¿Al final?
Sí, que es como un pequeño guiño que hizo Daniel Calparsoro.
Uh-huh.
Y yo que pude disfrutar de tomarme con él una cerveza. Es un tío muy guay, es un tío con el que empatizas rápido. O sea, no,
porque
no,
ya, perdóname, el delito no. Ya, creo yo que él, es que se... Ay, no vamos a decir nada, ¿no? Porque es el final. Pero ya está en España, ya vive en España, entonces.
Sí, claro, al final los delitos acaban prescribiendo. Y él
ya está aquí.
Sí. Él está aquí, tiene su familia, tiene su vida. Y como te digo, es una persona aparentemente muy normal y con la que puedes disfrutar de una charla.
Ya. ¿Y te sirvió para luego interpretar tu personaje o fue a posteriori?
No, fue a posteriori. Yo casi ya había terminado de rodar, me quedaban igual 3 o 4 días de rodaje. Y además a mí no me gusta conocer a las personas a las que interpreto, en el caso de interpretar a personas vivas, porque creo que influyen mucho en tu interpretación. Y creo que al final nuestro trabajo es puramente nuestro, o sea, es interpretar. Y tampoco quiero copiar a nadie. Y luego que no es lo mismo conocerle 40 años después. O sea, al final...
Claro, no, por supuesto.
Ese hombre también fue joven y le han pasado tantas cosas que me imagino que a día de hoy es muy diferente de cómo era.
Ya. Bueno, la miniserie es muy, muy espectacular. Me acordaré ya siempre de la caja 156 porque todo está basado en hechos reales.
Sí, correcto.
Ya. Se ve en una secuencia que tu protagonista, tu papel, abre esos papeles, los mira y se queda con los ojos muy abiertos. Se da cuenta de que ahí hay algo gordísimo.
Sí, o sea, al final cuando lo abre lo que está viendo son secretos un poco que no deben estar al alcance de todo el mundo y solamente de unas pocas personas, Y claro, yo no quiero desvelar lo que es, porque en el fondo en la serie se desvela, uh-huh. Pero yo creo que cualquier persona que viéramos algo así, pues también nos quedaríamos ojipláticos.
Claro, no me extraña, no me extraña. Bueno, queremos, Miguel, salirnos un pelín de la serie, volvemos enseguida, pero queremos conocerte, es que es la primera vez que te tenemos aquí.
Sí, es cierto.
Queremos saber mucho más. Lo primero que veo es que llevas una medida de la Virgen del Pilar en tu muñeca. Y llevas a la Virgen del Pilar en tu pecho.
Así es.
No sé si es por Zaragoza, si es por algo que te pasó y por la fe. Es para que me cuentes.
No, es, o sea, la Virgen del Pilar, de donde vienes, de mi abuelo, que era muy devoto de la misma. Y hace poco hemos tenido, tanto mi madre como yo, una época, pues bueno, complicada, en la que necesitábamos, pues mucha ayuda y que nos fuera bien, y sí es cierto que lo intentamos todo, y dentro de ese todo pues fue trasladarnos a Zaragoza, ir a ver a la Virgen del Pilar, pero ya no tanto por la fe cristiana, sino por mi abuelo. O sea, yo al final, cuando hablo de la Virgen del Pilar, hablo de mi abuelo, y creo que hay ahí como una especie de conexión, ¿no? O llámalo como
conexión,
quieras.
Conexión, protección.
Sí, y fue un poco como pedirle ayuda a mi abuelo.
Pues ahí está, nos acercamos a este hombre que de repente no me lo esperaba, y te digo gratamente, porque yo le he enseñado mi pulsera con la Virgen del Pilar.
Fíjate.
Así que ahí hemos conectado.
Qué coincidencia. Oye, Miguel, ¿cómo eres tú de atrevido? O sea, al final los atracadores pues son gente que son bastante atrevida. ¿Cómo eres tú en tu vida personal? ¿Te consideras o un poquito más amarrategui? Oye, cuidado.
No, pues he de decirte que últimamente cada vez más. O sea, siempre he sido una persona muy prudente, ¿no? A la hora de mis acciones y de mis decisiones. Y es verdad que en este último punto de mi vida estoy haciendo un poco más lo que me apetece, siempre y cuando no invada la libertad de otra persona. O sea, yo soy de la teoría de que la libertad de uno acaba cuando empieza la de otro. Y he leído una frase hoy que me ha gustado mucho, que dice: estate menos donde debes y estate más donde te apetece. Y estoy un poco en ese punto.
Uh-huh. Uy, pues te la voy a robar ya inmediatamente. La hacemos nuestra también, sí. ¿Verdad?
Además, Miguel, también creo que tu relación con el móvil, con el WhatsApp, no es la habitual que solemos tener todos, ¿no?
No, ni con el WhatsApp, ni con las redes, ni con el móvil en general. No me gusta. O sea, creo que te desconecta bastante de la vida y de lo que tienes alrededor. Y creo que la gente que utiliza mucho el móvil, o que vive mucho en redes, o que espera tener unos resultados de likes o de comentarios o engagement o todo este tipo de cosas que estamos acostumbrados los de nuestro mundo como a escuchar constantemente, pierde un poco lo que es el cable a tierra con la realidad que le rodea.
Eso es porque tienes una niña muy pequeña, María, y dices, o la atiendo cuando estoy o la atiendo, ¿no? O sea, probablemente tiene algo que ver también, ¿no? Con esa, o ya era antes.
Ha sido de toda la vida. Nunca me ha gustado mucho el mundo del teléfono. De hecho, lo dije en una entrevista hace un montón de años, que en su día llegaba a tener incluso problemas personales con amigos, porque era como, tío, ¿qué te pasa? ¿Has dejado de quererme o ya no te intereso? No me respondes. Y es como, no, es que no miro el móvil. Y si de verdad pasa algo, llámame. Que claro, te voy a coger el teléfono y voy a hablar contigo. Pero no me puedo quedar sentado en un sofá hablando por WhatsApp, porque no, me parece que eso no es la vida.
Oye, Alejandro, yo tengo curiosidad por ver, Miguel, la vida a ti te sale al encuentro. Tú no buscas, sino que te vienen. Entonces, lo de ser actor, resulta que tú no ibas una noche, te vio, ¿no? Daniel Guzmán, y te dijo, oye, vente al casting. Pero es que no entiendo, o sea, estas cosas a mí es que son de novela. Yo, que soy muy de escribir novelas, estos creía que solo pasaba en la ficción.
Yo también, pero pero no, la verdad que tuve un golpe de suerte muy grande cuando me crucé con Dani aquella noche. No fue tan directo como lo de, oye, haz un casting. Fue como una serie de cosas que fuimos hablando esa noche, en la que yo creo que él vio muchas similitudes de mi vida personal con el personaje que interpretaba, y fue muy listo, y poco a poco me hizo meterme en este mundo. Pero sí es cierto que, aunque yo he tenido mucha suerte, luego yo tengo dos carreras. Yo he hecho teatro, he hecho cine, me hice académico. Y siempre que puedo intento explorar nuevas herramientas de interpretación. O sea, me gusta mucho esta profesión, pero sí es cierto que yo no la he buscado. Me ha buscado ella a mí y yo me he adaptado a ella hasta que me he acabado enamorando.
Por eso, que la vida tiene estas cosas, ¿no? Sí. Inesperadas, que de repente te cambia por completo todo y encuentras un camino. O sea, y era en una noche bebiendo. Es que fue así, ¿no?
Bueno, bebiendo, yo nunca he sido muy de beber.
¿No eras de litrona?
De litrona sí he podido ser en algún momento de mi vida, pero nunca he sido de salir, de copas, de este tipo de cosas. Es verdad que una cerveza me puedo tomar. Pero era una noche que sí, yo estaba con dos amigos caminando por, ¿cómo se llama?, al lado del Corte Inglés de Arapiles, que estaba un teatro que se llamaba Sol de York. Y es verdad que allí vimos, en ese momento no sabíamos que era Dani, era como, anda, mira, el de Aquí no hay quien viva, el Roberto. Y de repente nos llamó, además era súper tarde, eran como las 2 de la mañana, y nos dijo, chavales. Nos miramos y nos dijimos, oye, nos está hablando a nosotros, este tío.
El de Aquí no hay quien viva.
Sí, el de Aquí no hay quien viva. Y, chavales, venid. Y entonces fuimos y hablando con él, pues nos empezó a hacer preguntas, como que si teníamos calle hecha, a lo que nosotros pues nos reímos, porque es una jerga muy antigua.
Claro.
O sea, eso de calle hecha era como de casi anciano, y era como, pero ¿qué dices, tronco? Y entonces nos dijo, vale, solo la pregunta, ¿qué años tenéis? Y entonces le dijimos, pues mira, yo tengo 14, luego mi otro colega tenía 15 y el otro tenía 16. Y luego nos preguntó que si montábamos en moto. Yo le dije que sí, mis colegas le dijeron que no, entonces nos dijo, oye, ¿vosotros os gustaría hacer una película? Y dijimos, pero tú que nos estás vacilando, tío, ¿cómo que hacer una película? Pero si tú eres actor. O no, que va en serio, que de verdad, que estoy buscando un chaval así como de vuestra edad para hacer un personaje pequeño en una peli. Y entonces le soltó mi colega, el de 16, le dice, bueno, ¿pero cuánto pagas? Y le dice Dani, yo qué sé, tronco, 5.000 pavos. Y dice mi colega, 5.000. Dice, yo por menos de 10.000 no hago una puta mierda. Y entonces yo le miré y le digo, yo si me lo estás diciendo en serio, te la hago gratis. Y me dijo, ¿cómo? Y digo, que si me lo dices en serio, yo te la hago gratis. Y me dijo, dame tu número de teléfono. Y entonces a raíz de eso ya pues...
Wow.
Pero no fue gratis, ¿no?
No,
después fue ganando el Goya y todo.
No fue gratis. No, además Dani es una muy bellísima persona. Y además yo lo recuerdo con mucho cariño, fue mi primer sueldo, me compré mi primera moto, o sea...
Bueno, sí. Y a tu madre entiendo que también una ilusión tremenda. Ahora que eres padre, ¿valoras más aún si cabe a tu madre?
Yo es que a mi madre, desde un momento determinado de mi vida, la empecé a valorar mucho y siempre la he valorado muchísimo. O sea, para mi madre es una persona muy válida, muy grande y que me ha ayudado mucho y nos queremos mucho. Sí que es cierto que el ser padre te coloca como en ese entendimiento de lo que se puede sentir hacia un hijo. Pero yo a mi madre siempre la he querido muchísimo.
Qué bueno.
Bueno, le estoy viendo tan fuerte. O sea, no sé si has tenido otras épocas todavía que le has dedicado al gimnasio más tiempo, pero se te ve un brazaco... Que yo no he visto esto en tiempos, ¿eh?
Pues no debería, porque de hecho llevo 3 semanas intentando adelgazar para el nuevo proyecto. Pues claro, como te podrás imaginar, año 41, campo de concentración, esto no pega mucho.
No había
claro,
esos bíceps, claro.
No se estilaban. Y
estás ahora en lo contrario, intentando...
Estoy intentando adelgazar. De hecho, estaba mucho más grande hace 3 semanas, pero claro... Es muy difícil perder masa muscular en tan poco tiempo y, bueno, yo lo sigo intentando, pero me temo que para este proyecto va a ser difícil. Bueno,
manga larga, ¿no? A lo mejor o...
Como está ambientada en invierno, me salvo.
Te salvas. Sí.
No tengo mucho desnudo tampoco y creo que me van a ayudar con un tema de digitalización, pero sí, he tenido muy poquito tiempo y sobre todo que me ha pillado en una época en la que para mí entrenar era importante para la cabeza.
Claro, efectivamente, el deporte.
Y para modelo 77 también tuviste que bajar bastante, ¿no?
Para modelo 77 perdí muchísimo, pero para modelo sí que puse en riesgo mi salud. O sea, yo sí que acabé alguna tarde yendo al hospital con alguna úlcera por dejar de comer, porque era imposible. Y es verdad que esta vez... Sí que me han dicho que por encima de todo primaba mi salud y mi bienestar y que no hiciera ninguna locura ni pusiera en riesgo absolutamente nada.
Entonces, pues menos mal, ¿no? Que sí. Hay un poco de cordura. Aprovechando de la digitalización y los nuevos, ¿no? O sea, los nuevos avances técnicos, yo creo que hacen que no tengáis que engordar y adelgazar, en fin, en nada de tiempo.
Y no es cordura porque no me gustaría que se pensara que con Alberto a mí se me obligó absolutamente nada. Simplemente hubo un momento en el que había muy poquito tiempo y fue como, oye, Miguel...
O sí.
Tenemos que hacer algo y entonces buscamos todas las posibilidades que existían y yo sabía, por mis pocos conocimientos, tanto de entrenamientos como de alimentación, que si yo seguía comiendo era imposible que yo adelgazara tanto. Entonces lo que hice fue sobreentrenar muchísimo, no comer absolutamente nada y matar el músculo. Entonces me quedé con un cuerpo casi como de maratoniano, pero lo mismo, al no haber desnudos, pues yo estaba muy definido, pero ahí sí que estaba muy delgado. Es verdad que esta vez... estoy comiendo porque primo por encima de todo
la
salud.
Muy bien, me parece lógico, Miguel.
Sí.
Pues estamos escuchando a nuestro querido Serrat.
Claro, es que la banda sonora de esta serie que nos viene a presentar, esta de Asalto al Banco Central, que se estrena, recordemos, el 8 de noviembre en Netflix, es muy completa, Nieves, con muchas canciones de los años 80, lógicamente.
Y salen mujeres, periodistas...
El periodismo tiene un papel
importantísimo. El periodismo tiene un papel fundamental y me gusta mucho cuando la redactora jefe dice somos pocas mujeres, pero nos protegemos. Bueno, pues si quieren entrar en el mundo... 1981, tres meses después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23F. Aquí está este Asalto al Banco Central en Netflix que se estrena el 8.
El 8 de noviembre, y ahí vamos a poder ver a Miguel Herrán y a un reparto que vamos a recordarlo, a Isaac Ferriz, a María Pedraza, a Jovic Querían, a Tito Valverde, a Fernando Callo, hay muchísima gente muy potente.
Pues Miguel, que te vaya bonito en este y en otros papeles.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente, la verdad, está muy a gusto.
Pues regresamos, pero primero escuchamos unos consejos.